de la tarde. Es martes de alegría y si ustedes están listos, nosotros también. I don't know why, I don't know how. Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. Love you want is a different kind. Remember when we felt the sun? A love like paradise, how hot it burned. Oiga, no saben lo divertido que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hablar del poder de tu voz. Quita la música, Bully. Sí. Del poder de tu voz. Filio, que es un extraordinario actor de doblaje, locutor comercial, tiene 40 años dedicado a esto, aparte es un gran maestro. Oigan, cada vez que viene Mario a promover su taller, que es un taller online, para ayudarles a trabajar y a usar su voz como si fuera un instrumento, o sea, es sold out, porque no saben cómo les va a ayudar a convertir su voz en un activo. ¿Lo dije bien, Mario?
Perfecto, con intención y ritmo.
Oye, pero me vale. Cada vez que vienes, ya sé que te pido lo
ya
mismo.
Sé.
Pero es que la gente tiene que saber de lo que es capaz la voz humana. Y tu voz tiene unas capacidades impresionantes.
Haznos todo en uno.
Todo en uno.
Haznos todo en uno. Porque aparte les va a sonar súper familiar la voz de Mario Filio.
Y tú, vas al super... No, esa no. Pero ¿qué tal esta? Tú eras el elegido, Anakin. Tenías que acabar con los Sith, no unirte a su fuerza. Uy, hoy es un día divertido porque estoy con mis amigas, Marta y Rebe. Y sobre todo porque me gusta mover mi bote. Sí, lo sé. ¿Qué estás haciendo ahí, Fred? Dime si eres real o no. Dime si eres real o no.
¡Oh, Kissy Kissy! ¡Ay, Martita! ¡Siempre al grito de la moda! ¡Soy Miss Piggy!
Y no, desde no un reino creer. Muy lejano.
Precioso.
Ay, gracias.
Precioso.
Ay,
precioso.
Ustedes son unas alcachofas.
Oye, no, pero lo mejor de todo es saber. Y lo hemos hablado con Marcelo...
Salazar.
Que uno cree... que uno se tiene que quedar, Mario, con la voz con que uno nació. Y eso no es cierto.
Y déjate quedar, aceptar, ¿no? Es que, a ver, si puedes hacer algo con tu aspecto físico, con tu mente, con tu educación, ¿por qué no hacerlo con tu voz? ¿Cómo suenas? Y el paso más fuerte aquí es, ¿sabes qué? La conciencia. Cuando llega el momento en que dices, yo me escucho y no me gusto.
Claro.
O yo me escucho y si me gusto, ¿no?
¿Por qué nos encantará escucharnos? A ver, confiesen, sí, cuentavientes.
No.
¿Quién de ustedes? No. Les voy a explicar. ¿Quién de ustedes hace un voice note en WhatsApp?
Y no lo
no, yo.
Y lo tiene que oír.
Sí, 20.
Forzosamente. Yo siempre oigo mis voice notes.
Claro.
A ver cómo hablo y a ver cómo sueno. Pero, a ver, eso está interesante, Mario. ¿Por qué nos cuesta tanto escucharnos? ¿Y por qué, o sea, el 80% de la población mundial alucina
no
escucharse?
Sí, no le gusta. Y fíjate que además de que no nos aceptemos en cuanto nos escuchamos, esto es muy similar a espejearnos. Si tú te levantas una mañana y te ves en el espejo y dices, güey, qué cara más horrible tengo, más de uno pensará, güey, qué cara más horrible tiene. Entonces, aquí la jugada es una cuestión de percepción, pero también de proyección. Si tú te escuchas, si te gusta tu voz, la vas a controlar de mejor manera. Es un ejercicio. Estamos acostumbrados a oír a los demás, a ver a los demás, pero cuando nos vemos a nosotros mismos, ¿no les pasa que de repente se ven en el video de la boda de la tía Cundemia bailando la cumbia?
Sí,
dices,
sí, sí.
Qué oso, güey, me veo bien gordo.
Oye, así me veo.
Así
o
me
sea,
veo.
Neta, así me veo. Así me, claro, nos pasa lo mismo en una foto. Oigan, pero escuchen esto que me parece impresionante, Mario.
Sí.
El 72% de los reclutadores considera que el tono de voz es un factor clave en las entrevistas.
Definitivo, sí, claro.
O sea, imagínense ustedes que están reclutando a alguien. para un puesto muy importante.
Y que llegue y que empiece a hablar así. Sí, mira, Marta, yo creo que yo tendría las competencias para sacar adelante pues toda la área administrativa. Y no, no creo, hija, no lo creo. Adivina qué, no lo creo. Y chéquense esto. El 75% de las personas confía más en alguien que habla con voz clara, entonada, con cadencia, que las voces monótonas, aburridas o agudas. Uh-huh. A ver, ahora sí, sí. Quedanos la clase. Arráncate, Mario.
Es
ya,
bien,
vámonos.
Es bien sencillo. Mira, la voz es la consecuencia de lo que sucede en tu cuerpo. Si en tu cuerpo está pasando estrés, nerviosismo o confianza, seguridad, eso es lo que vamos a escuchar. Es una cuestión de energía. Lo que sucede en tu cuerpo se traduce en lo que se escucha en tu voz. Y hay una premisa que usamos mucho en los talleres, se las digo siempre, y ahora que estuvimos con tus chavos en el bootcamp, ¿te acuerdas? Tuvimos la oportunidad de decirles, si se siente, si algo sientes, se nota en tu rostro. Y si se nota en tu rostro, se escucha en tu voz. Entonces, nada de que llegas con
cara de... A ver, quiero ejemplos. Quiero ejemplos, quiero ejemplos.
Sí, sí, ya sabes. ¿Cómo está, licenciado? Muy contento. Sí, muy contento. Y la cara es todo lo contrario, ¿no? O la chava que en cuanto la saludas te dice... ¡Ay, qué gusto! No, entonces, desde que escuchas su voz, puedes imaginar lo que está sucediendo en la energía de su rostro y en su cuerpo. Pero fíjate esto que es aún más interesante. Tú hablabas del tono y de el si es monótono o no. Todas las personas tenemos una figura melódica al hablar.
Sí, cierto.
Más allá de que entiendas lo que estoy diciendo, la melodía te va a envolver.
Exactamente. Sí, claro.
Entonces, claro que cuando tú escuchas a un profesor que te da una flojera del diablo y lo oyes a las 7 de la mañana en clase de mate, que todo lo te habla así, y entonces vamos a ver, durante las dos siguientes horas, vamos a hablar de lo que... Entonces, dices, si llevo 5 minutos, pues ya me desconecté. Ya me desconecté. Claro. No quiero seguir oyéndolo, ¿no? Entonces, por eso tú puedes cubrir un horario de las 10 a la 1, porque tus variaciones tonales te hacen un poco armónico, diferente, divertido, y sobre todo las emociones van controlando el ritmo y el tono.
Y podemos ahorita que tú nos digas qué tono tiene Marta y cómo canto reo yo.
Bueno, es que, perdón, Mario tiene tan ubicada mi voz. Yo no sé cuál es mi canto, ni sé qué tono de voz tengo. No sé si ya estoy, como dice Rebeca, en licenciado, o todavía tengo una voz de mujer.
Mateos. Oye, ¿se dieron cuenta? Fíjense todos los finales hacia dónde van. Cuando tus finales son predecibles, es una figura musical, Martita, es una canción. O sea,
claro, o sea, yo hablo con una canción, cuentavientes.
Si todos los finales van hacia el final, van hacia arriba, entonces es predecible lo que vas a decir. Pero fíjate qué divertido cuando podemos hacer que esto cambie. Cuando ponemos a prueba a la gente con un par de elementos clave, como son el ritmo y el tono, lo que sucede es que cambia totalmente la intención. Si tú, en lugar de hablar ta-ta-ta-ta-ta-ta, hablas ta-ca-ta-ca-ta-ta, ta-ca-ta-ta-ca, ta-ta-ca. O sea, la figura melódica va a estar asociada
claro,
a lo que sientes.
Ustedes no saben cuántas veces yo he pensado. Si ustedes verdaderamente aprenden cuando nosotros les damos clases en radio.
Eso.
Ah, pero ahí ya cambiaste. Porque Marta
claro,
es muy de...
estoy copiando lo que me hizo Mario.
Tan, 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 tan.
Sí, claro. No,
y es muy claro. De tan, 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 tan.
Exacto, exacto, exacto.
Oye, pero a ver, explica qué es el ritmo.
Sí.
¿Y qué es? ¿Qué dijiste? El ritmo y el tono.
El tono, mira, fíjense bien. Y esto lo van a entender y se van a divertir mucho, porque el ritmo está asociado a la dinámica de movimiento. ¿Sí? Si tú ves cómo habla un ratón, querida Rebe, ¿cómo habla un ratón?
Pues así un poco, ¿no?
Ok, agudo y rápido. Casi siempre pensamos en Speedy González. O pensamos,
sí. Alguien que habla rápido.
Entonces, si la cadencia del movimiento del ratón es ese, ¿cuál sería el de una tortuga?
La tortuga
habla muy lento.
Entonces, todo esto está asociado en función a la dinámica de movimiento y de pensamiento. Si tú hablas muy rápido, te tropiezas y no se te entiende, tienes un sistema nervioso alterado que quiere decir más de lo que piensa más de lo que puede decir, ¿no? Es muy común oír a la gente que se tropieza y se cae entre palabras porque piensa más rápido de lo que quiere, de lo que puede hablar. Entonces, ese es el ritmo y el tono asociado a esta dinámica de movimiento.
Híjole, perdón, Mario, hay gente con tan mal ritmo.
Sí, hasta
que dices, oye, ¿te prendes?
Uh-huh.
O sea, que parece que están muertos.
Oye, Marta,
no sean esa persona, cuentavientes.
Ir mañana a
No hablan así. Te voy a decir cómo hablan. Oye, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos todos juntos mañana?
Bueno, pues la verdad es que como quieran.
No, ¿sabes qué? Güey, no vengas.
Hay un subtexto ahí que me estás diciendo en otras palabras.
Sí, no tengo ganas.
Que no quiero ir.
Sí, pero fíjense, el ritmo es súper importante.
Fíjense qué divertido. Fermín Zubiaur, que es querido amigo tuyo y mío, nos enseñó desde hace tiempo que las cuerdas vocales son como un par de membranas que se tensan y se relajan, como si fuera la boquilla de un globo, ¿no? Entonces, si esa se tensa, yo voy hablando más agudo. Y si las relajo, voy hablando más grave. Entonces, si estoy relajado, puedo tener anchas las cuerdas y vibran más amplias las ondas. Y si las voy tensando como una liga, entonces están haciendo mucho más delgadas, como si fueran unas rebanadas de jamón, y la ondulación es mayor, por lo tanto, los tonos son mucho más agudos. Si tú coordinas eso...
Y te ves más joven.
Y te ves más joven. Entonces, si tú quieres provocar en alguien emoción y decirle, nos vemos, como dijiste, nos vemos este fin de semana o nos vemos saliendo. Entonces, ¿tensas?
¡Claro! ¿Quién pasa por mí?
Subes velocidad.
¡Nos vamos juntos! ¿No? ¿Y yo llevo los drinks en el coche?
Y si el otro te quiere desanimar, afloja, Martita.
Vas, Marta.
Y baja
arriba. No sé, hija, o sea, la verdad te digo algo.
No, tú no vas.
Te digo algo, yo siento que pues llevar drinks en el coche no es seguro.
¡Ay, no sean agogiestas!
Sí, exacto.
Ahí está el ejercicio. Ahora,
entonces, aquí, ahí está el ritmo.
El ritmo y el tono.
Y el tono.
Viene un elemento que es bien interesante aquí, que es la inteligencia emocional.
No, para ahí. De eso hablamos regresando del corte. Bien. El gran Mario Filio es en the house.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. Entra a wradio.com.mx. Y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio. Oigan, hablando de algo que nos ocupa a todos, No hay nada más sexy que una buena voz. No hay nada más imponente que alguien que sabe usar su voz. Ok, ibas a hablar de la inteligencia emocional y la voz.
Mira, es una cosa que tan se puede controlar. Tú sabes que durante años hemos vendido los locutores comerciales productos y servicios, ¿no? Compre, haga, lleve. De esa forma puedes controlar la actitud, puedes impulsar a alguien y provocar un movimiento a una compra. El call
inspirar,
to action.
Inspirar, motivar, exacto.
El famoso call to action de la publicidad. Entonces, durante, como bien lo dices, más de 40 años haciendo esto, y que las marcas que avalan esto, pues siguen utilizando las voces de algunos de nosotros por años, eso significa dinero, monedas.
Que algo haremos bien.
Algo estamos haciendo bien, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿por qué te cae una mención y te vuelve a repetir el cliente? Pues porque estás significando un resultado. Entonces, consideren esto, vender. Todos los días vendemos algo con nuestra voz. Y luego la otra, en el mundo del doblaje, de la actuación, como bien dices, también después de tantos años, el crear personajes que crean una memoria en la niñez, en los jóvenes, y que te dicen, yo crecí escuchándote, y que lloran cuando lloras, y que ríen cuando ríes, y que se emocionan cuando les dices una línea de su serie favorita, combina dos elementos que son de vital importancia, que es poder vender, hacer un llamado a la acción, un call to action, y la otra, emocionar y provocar una emoción que al recordar, que tendrá mayor recordación lo que le digas a quien quieras. Y ahí entra la inteligencia emocional. Tú dices, ok, ¿qué situación estoy enfrentando? ¿A quién le voy a hablar? ¿Cómo me siento ante esto? ¿Y qué quiero que la persona sienta? Entonces aquí es cuando empiezas a pensar, si yo voy a hablarle a un equipo de ventas, pues no le voy a decir de manera explícita lo inconforme que estoy, o a lo mejor pues lo satisfecho que estoy. Sí, tú tienes que escoger de qué manera, dependiendo de la respuesta que quieres en los demás. Las mamás son de las personas que saben manejar esto cuando regañan a un niño, y a veces se preguntan, te lo he dicho más de 10 veces y no entiendes. Alguien no está usando bien la palabra hablada, ¿no? Pero es que no me entiende, ya se lo he dicho 1000 veces, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Ahí el principio de escuchar primero. Grábate y escúchate. Traje unos ejercicios, Martita.
Ok.
Mi Rebe. Hablé, okay. Aquí los traigo. Hablé con unas personas queridas, cercanas, que no son actores, que están en su papel. Una mami, un ejecutivo de ventas, una jefe de equipo. Les dije, ¿me podrías leer este texto? Y entonces chequen, esta es la mamá. Quiero saludar a mi querida amiga y hermanita Alma. Vamos a escucharla para que vean qué chido. Cómo... refiriéndote a tus hijos y tratando de pasarles un mensaje sobre lo que sientes, ¿cómo lo dices si simplemente lo lees? Chequen. ¿Ahí estoy, Rulo?
Bueno. A veces me siento cansada, pero verlos bien me da fuerzas. No siempre lo digo, pero su cariño es lo que me sostiene. Este hogar lo construimos entre todos y cada gesto cuenta. Gracias por estar.
Pues está leído, ¿no? Leído. No hay emoción.
No, quizá, hay intención. Frío.
Fíjate, sin tomar un taller como el que vamos a dar o algo, cualquier persona que pueda identificar que puede lograr un resultado diferente variando el ritmo y el tono, escucha lo que hizo lo que hizo Alma aquí, checa.
A veces me siento cansada, pero verlos bien me da fuerzas. No siempre lo digo, pero su cariño es lo que me sostiene. Este hogar lo construimos entre todos y cada gesto cuenta. Gracias por estar.
¿Qué hizo? Diferente. ¿Qué hizo? Alteró, entonces, su energía bajó. En lugar de estar leyendo y hablándolo así, bajó su ritmo, bajó su tono. Y entonces puedes llegar a provocar una emoción en quien te está escuchando. De eso se trata, ¿no? Ejercicio puede ser aplicado a maestras, a psicólogos, a profesores. Fíjate, tengo un amigo que es un gran vendedor, pero cuando lo pones frente al micrófono, pues como que dice, ah, canijo, o sea, si voy a grabar, ¿cómo me escucho? Desde que me mandó su mensaje me decía, oye, te mando otro, no sé, ¿cómo lo oyes? Fíjate cómo dudamos siempre de que lo que pensamos sea lo que grabamos. Este es Fernando, mi querido amigo, y escuchen ¿Cómo motiva este cierre de venta?
Entiendo lo que estás buscando y mi objetivo es ayudarte a encontrar la mejor opción. No se trata solo de vender, sino de que te lleves algo que realmente te funcione. Estoy aquí para escucharte y darte una recomendación honesta. ¿Qué es lo más importante para ti en esta compra?
X, ¿no? O sea, la verdad, me transmites, no me emocionas. Perdón, Fer, te lo dije, güey. Entonces solo le dije, Fer, por favor, baja un poquito tu ritmo.
Lo trabajaste, ok.
Pero en 2 segundos, o sea, para que vean que los resultados de esto pueden ser inmediatos.
Entiendo lo que estás buscando y mi objetivo es ayudarte a encontrar la mejor opción.
Pausa.
No se trata solo de vender, sino de que te lleves algo que realmente te funcione. Estoy aquí para escucharte y darte una recomendación honesta. ¿Qué es lo más importante para ti en esta compra?
¿Te fijas cómo algunas palabras se hacen más largas?
100%. Y te voy a decir algo de lo importante que es. Esto es gente común y corriente. Común con todos los cuentavientes que nos están escuchando.
Claro.
¿No?
Oigan, y perdón, perdón. Les voy a decir una cosa. Este curso que da Mario, hasta para saber leer en voz alta.
Exacto.
Que es algo de lo que nos hemos reído mucho en este programa. Está cañón, Mario. Cañón, cuentavientes. La cantidad de gente que yo conozco que no sabe leer en voz alta.
Sí, y sobre todo esta posibilidad de hacerlo frente a un público en donde puedas mover tu mirada del texto al contacto con la audiencia. Hay gente que se clava en el texto, se ahogan las palabras. Y aquí uno de los principios más lindos que quiero compartirles es: la voz es el resultado evidentemente de la energía, de lo que está sucediendo en tu cuerpo. Pero somos instrumento de aire, y si no respiras, y si no sabes respirar, entonces no puedes hacer vibrar esas cuerdas. La mayoría de los actores sí tenemos que hacer ejercicios de respiración para poder leer a veces con un solo tanque un spot o una línea de 30 segundos hasta a veces 40 segundos y sin parar, ¿no? Uh-huh. Y la gente cuando se pone nerviosa, se me seca la garganta, se me va el aire, siento que me estoy mareando. No estás respirando correctamente. La respiración en dos tiempos te ayuda a que puedas concentrarte primero, relajarte después y entonces apoyar para que al salir el aire haga vibrar tus cuerdas y tengas fuerza al hablar. Fíjense, la respiración de dos tiempos. Ustedes que están en casa, los que van en el auto, Martita aquí, vas a poder sacar tu panza, nadie lo va a ver. Fíjense bien, primer movimiento es tomas aire por la nariz e inflas tu pancita. ¡Ay, hijo del botonazo! No, espérate. Luego el segundo movimiento, enderezas tu espalda y jalas hacia tus pulmones y llenas la parte alta. Lo detienes un poquito y lo sueltas por tu boca despacito. Y conforme lo vas soltando, puedes ir encorvándote un poquito para que el diafragma vuelva a su posición y presione a los pulmones. Nuevamente tomas aire por la nariz, sacando la pancita. Ahora arriba. Lo detienes y sueltas. Antes de hablar en público, tres respiraciones de estas son de suma utilidad. Te concentran, te relajan y te dan la capacidad aérea para poder hacer vibrar tus cuerdas. Déjenme ponerles otro audio, espérense.
A ver.
Es que esta chava, sí, esta es Liz, y que justamente quería motivar a un equipo esta chava. Entonces, pues bueno, yo le dije, tienes que variarle. En un par de mensajes que me envió, podemos escuchar la diferencia. Miren.
No estás aquí por casualidad, estás aquí porque hay algo dentro de ti que quiere crecer, avanzar, romper límites. Hoy es el momento de escucharte, de confiar en tu poder. Lo que viene depende de lo que decidas ahora.
No me motivas, para nada. Pero, bueno, ya me fui, güey, ya me dormí. ¿No?
A ver.
Entonces, fíjate, subes tono, subes ritmo.
No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque hay algo dentro de ti que quiere crecer, avanzar, romper límites. Hoy es el momento de escucharte, de confiar en tu poder. Lo que viene depende de lo que decidas ahora.
Mejoró.
Entonces este tipo de cosas cambian. Por ejemplo, el ritmo y el tono son como ese ecualizador que tuvimos en tu Atlantic. ¿En tu Atlantic, Marta? Sí,
en
tu Atlantic con tu ecualizador Pioneer de seis bandas.
Estabas oyendo el otro día.
De siete bandas. Entonces, exacto. Tú subes los graves en las frecuencias. ¿Se acuerdan en la línea del ecual? O del lado izquierdo subías los graves. Hacia en medio bajabas la voz. Uh-huh. Y a la izquierda subías los agudos. Entonces hacías el punchis punchis.
Claro.
Entonces, claro. Mover los armónicos, mover las frecuencias, es algo que podemos lograr con los resonadores. Ahí les va, mis chavos.
A ver.
¿Cómo resueno graves? En el pecho. En el tórax, resueno graves. Entonces, si tiras un poco hacia atrás tu espalda, abres tu boca, tomas aire y dices una letra O, lo más grave que puedas, vas a sentir que vibra tu pecho.
Ya, Marta, qué susto.
Espérate, estás...
¿Qué tal está mi grave?
Es una motoneta, a ver, échate, Marta. No, estás ahí, estás forzando tus cuerdas. Hazlo
sí, estás
como
forzando,
dice.
Es natural.
Ajá. A ver,
sí.
Dile.
No, mira.
Haz exactamente.
Más bien, espera, estás cerrando la boca como si fuera.
Entiende la instrucción, Marta.
A ver.
Relájate, por favor, respira, Marta. Respira. Vamos a abrir la boca como si fueras a decir una A. Ajá. Pero el sonido que vas a hacer es una O. Entonces, tira.
Espérate, güey.
Ok, pones tu mano aquí en el pecho, exacto. Tiras hacia, levantas tu barbilla, tomas aire y haces. Oh. Exacto. Y sientes que vibra ahí, ¿no?
Lo tuvo muy mal, Rebeca.
Ora pro nobis. No, a ver, sí. Lo quiero hacer yo, lo voy a hacer bien.
Eso es.
Yo muy bien.
Exacto. Y si sientes la vibración en tu mano, estás activando el resonador de techo. Oh. Ok, ahora vamos a activar en tu ecualizador la frecuencia de los medios. Cierras tu boquita y haces una M como que vas a... Una B, perdón, como si vas a hacer como una abeja. Y proyectas tu barbilla hacia el frente. Tienes que sentir cosquilleo en los cachetes y en todo alrededor. Estás activando el resonador.
O sea, la gente que tenga audífonos ahorita, o sea, nos está mentando la madre.
Están encantados.
Y aquí yo estoy disfrutando de su...
Muy bien. Ese es medios.
Pasta dental. Medios. Ahora vamos con los agudos. Pones tu lengua en tu paladar detrás de tus dientes, inclinas la cabeza un poquito hacia abajo, como viendo tus rodillas, y haces... N-I. Ya activamos graves, medios, agudos. Entonces ahora vamos a repetir una misma frase en cada resonador. Vamos a decir hola en graves. Hola.
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 Ahora proyecta tu barbilla hacia el frente y desde los medios decimos hola.
Hola. Hola.
Perfecto. Ahora vamos a inclinar un poquito la coronilla y vamos a hacerlo desde los agudos, que son del paladar duro hacia arriba, todos los huecos de la nariz. Hay quienes, sobre todo las mujeres, dominan los agudos. Son esas tweeters que tenemos naturales en la cabeza.
¡Hola! ¡Hola!
¡Exacto!
¡Hola!
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 Y ahora lo vamos a hacer en una sola, los tres resonadores. Fíjate bien, vas a mover tu espalda de atrás hacia adelante y vas a empezar con O y vas a terminar con La. Así.
Ok.
Hola.
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 Tendrían que ver sus caras, las amo.
Hola.
Hola. Pero a ver, Edu dice algo. Mario, mi voz ya no tiene remedio y es causa de todas mis inseguridades.
Claro. Y lo primero que tienes que hacer antes de querer corregir tu voz es aprender a escuchar, porque en la medida en que escuches podrás controlar tu voz. Y otra, saber qué está pasando dentro de ti. Si la voz es la consecuencia de lo que sucede en tu cuerpo, pues es obvio que hay algo que resolver antes. Tus inseguridades, tus pensamientos negativos, tus o tu exagerada... ¿Saben qué? La falsedad. Sí. Se trata de ser creíble. En el trabajo del actor y en el trabajo del locutor nos piden ser creíbles. La credibilidad es lo más importante. ¿Recuerdan los doblajes de oh mi Dios, oh sí cielos, oh? No tenían credibilidad. Hoy nos piden ser lo más naturales que podamos, ser verdaderamente creíbles y el sesgo hacia la emoción ligero. No hay credibilidad si yo te expreso una alegría efusiva a gritos, donde dices, güey, no estás de verdad convenciéndome de eso. Mejor llévame de la mano hasta poder llegar a eso.
100%.
Yo solo quiero, antes de concluir, decirles, el trabajar con tu voz es trabajar con tu oído primero. Nadie puede hablar bien si antes no escucha bien. Si ustedes van a un antro, si ustedes se tapan los oídos y quieren hablar, un día estaría padre grabar a tus amigas, a tus amigos cuando estás en el antro y... ¡Oye, güey! O sea, esos gritos sin control.
Es porque no te oyes.
Porque no te oyes.
Claro, porque no te oyes.
No
claro,
te
claro.
oyes y te das en la torre, incluso quedas afónico.
Claro. 100%. Pero por eso yo sí quiero que sepas, Edu, que nos escribió y que cree que su voz no tiene remedio. No, que sí, claro que tiene remedio.
Sí lo hay.
Edu, por supuesto que tiene remedio. Claro.
Oye, Marta, eso, ya vendremos dímelo. Para platicar de la inteligencia artificial y lo que estamos enfrentando los actores y locutores, los Qué artistas bárbaro. De la voz. Solo quiero dejarles esto.
Ya sé.
Hay avances y vienen cosas importantes porque estamos teniendo avances en la legislación y reconocimiento para proteger nuestras voces. Así que...
100%.
Prometo volver.
Platicamos de eso. Platicamos de eso. Gracias, querido. Un placer tenerte hermosa. Aquí.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. Entra a wradio.com.mx. gratis. Y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
A ver, ¿soy yo y mis amistades o ustedes también están o conocen a alguien mal del estómago? Oye, ayer que estaba entrenando, Diego, me dice Einar, mi entrenador, que el fin de semana que entrenamos me dijo, no, es que dormí fatal porque estoy súper mal del estómago. Y luego ayer me dice, no sabes, fíjate que yo creo que esto ya es, o sea, nacional, porque otros clientes míos me cancelaron ayer porque están mal del estómago. No te hablé hace 3 semanas yo a decirte, no estoy bien del estómago. Bienvenido, Diego Angulo, nuestro gastroenterólogo de cabecera.
Gracias, Marta. Pues sí, ahora sí que es un problema nacional.
Porque, o sea, ¿no te han hablado mucho?
No, o sea, mi celular 20 veces suena, tengo diarrea, está cañona la diarrea. Y están muy graves, o sea, sí están muy gruesas.
O sea, no alucinamos.
No, nada, pero ahorita seguro tus cuentavientes están pensando qué van a hacer porque tienen diarrea.
Pero aparte de full diarrea, puede ser también que estás, es que me encanta esto, explícales que es Bristol, la escala de Bristol. Si esto no lo saben, cualquier persona que se respeta lo tiene que saber. A ver,
te encanta el Bristol,
me
Marta.
Me encanta la escala de Bristol. No,
el señor Bristol hizo una escala para saber la consistencia de la materia fecal y así poder que el paciente tengamos una como referencia objetiva de cómo está haciendo popó el paciente.
Sí.
Y entonces, y se divide por números. Y ajá, es entre aguada y dura.
Ok, no, me vale. Escala de Bristol 1.
O sea, Bristol 0 es líquida completamente. Ajá. Bristol 1 es como pastosa. Bristol 3 tiene, ¿cómo se llama? Ya un poquito más de forma, pero es como pasta de dientes.
La hilacha, no. ¿Cuál que Bristol
no,
es?
No, espérame.
Lo tuyo es de bolita de cabra.
Yo soy experta en la escala de... Permíteme.
Yo también soy experta.
Tipo 1. Nada de pastoso.
Perfecta.
Pedazos duros separados revés, como nueces.
Sí.
O sea,
como borrego.
Bolitas de borrego.
Exacto.
Okay, bolitas de borrego.
Eso es mucho en colitis. 100%.
Siempre. Las colíticas tienen eso.
Tipo 2. Forma de salchicha, pero grumosa, compuesta de fragmentos.
Nadie maneja el Bristol como tú.
¿Qué es fragmento? Pedazos de alimento.
Haz de cuenta que son pedazos unidos. Pero sí hay hoyos.
Ok. Perfecto.
Pedacería.
Bristol 3. Forma de salchicha, pero con pequeñas grietas en la superficie.
Sí.
Eso es lo más deseable, ¿no?
Sí, que se marquen.
3 y 4.
Se marque el colon.
Bristol 4. Con forma de salchicha o serpiente, pero lisa y suave.
Sí, que dices, ¿qué es esto? Pero aparte horas.
Ok, va. Bristol 5. Trozos pastosos,
ajá,
con bordes definidos.
Ok, pastoso, ya sé.
Haz de cuenta que echaras como bolitas de musgo,
sí,
¿sabes? Como pedazos de musgo. Aquí es donde ya se empieza a complicar. Bristol 6 es pedazos blandos, esponjosos, bordes irregulares.
Sí, como hilachos.
Ya empieza la pedacería.
Sí, ya empieza ahí. ¿Okay?
Y ya Bristol 7.
Ya es agua.
Ya es agua.
Sí.
Sin pedazos sólidos, ahora sí que líquida.
Miren, la 6 es la de la cruda.
Una semilla de sandía por ahí, un elote.
Un grano.
Ah, ya sabes.
Un grano.
Ok. Ahora, explica. Entonces, puede ser que estés mal del estómago y no tengas full diarrea. ¿Pero qué haces? Pedacería un día. O sea, Bristol 6 un día, Bristol 3 otro día, Bristol 5 un día, Bristol 7 otro día. O sea, como que no está funcionando bien ese asunto.
Sí, depende mucho el germen, ya sea viral, ya sea bacteriano, sea parásito. Puedes hasta tener días buenos y volver a recaer con diarrea. O sea,
sí,
ir intermitente al baño y cambiar tu Bristol como te gusta. Pero no tiene palabra de honor.
No tiene palabra de honor.
¿Qué tiene que ver con que mucha gente ahorita está mal del estómago y el calor?
A ver, siempre el calor es para los gastroenterólogos. La diarrea y las infecciones intestinales son en verano. Y en invierno y los fríos y demás son para el otorrino y para el neumólogo por las neumonías. Eso siempre se ha dicho. Pero sí, el calor, pues claramente a las bacterias, a los virus, el calor es lo que les gusta y es como se reproducen. Nosotros en los cultivos de laboratorio y demás ponemos a la bacteria a una temperatura caliente para que se reproduzcan y es cuando empiezan a crecer. Por lo tanto, cuando hay calor, ya sea y se contamina algo de comida, se reproduce mucho más fácil y pues nos infectamos. Además hay más moscas, hay mal cuidado de refrigeradores, etcétera, y es cuando vienen las infecciones intestinales.
Por eso, pero la infección intestinal es 100% porque te comiste algo.
100%, okay. Generalmente
ahora,
es fecal.
Esta es mi discusión con Diego en el WhatsApp una vez por mes. Mi pregunta es la siguiente. Cada vez que alguien está mal del estómago, alguien pregunta, ¿qué comiste? Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en afectarte al estómago lo que te comiste? ¿Ya me entendiste?
Perfectamente. Okay. Y es difícil saberlo. Depende de la bacteria. Normalmente las bacterias tardan de 12 a 48 horas en producir problemas clínicos. O sea, pueden ser medio día o hasta dos días de lo que te comiste.
No, sí. ¿De qué hablas?
Pues sí, pues la salmonela.
¿Qué me estás diciendo? ¿Que hoy puedo amanecer mal del estómago y es lo que me comí el lunes?
Pues sí, posiblemente sí.
Yo fui a una comida el sábado y el lunes estaba que me moría. Que dije, claro.
¿Neta puede ser 48?
Puede ser chistorra.
Siento que estás inventando.
No, pues.
A mí me ha pasado.
Claro. Y desde luego hay otras cosas que se llaman intoxicaciones alimentarias que a la hora que te lo comiste, estás vomitando como loco y demás. Y generalmente esas pasan rapidísimo, vomitas, la pasas mal unas horas y mejoras. Pero sí depende mucho la bacteria, cuánto se tarda en incubar y en producir síntomas. Y otra de las preguntas que hacen todo mundo es que yo fui el único que comí y me cayó mal. Pues,
a ver, como que es quiere, otra.
O sea, todo mundo te dice, es que yo fui el único, no puede ser eso. Pues no sé, o sea, tú agarraste el mayor pedazo de bacteria o sea, es muy difícil saberlo.
A ver, eso está buenísimo. Porque claro, uno es, ¿qué comiste? Pudo haber sido lo que comiste hace 48 horas. No tiene que ser lo que comiste
en la mañana. ¿No?
Segundo, dices, no. Seguramente no fue la carne, porque todos comimos la misma carne. Y eso también sí puede ser.
Eso también puede ser, por supuesto, porque si agarraste y no agarraste. O sea, yo a lo que más miedo le tengo muchas veces es a las salsas, que se quedan horas
claro.
Ahí.
¿Ah, sí? Y las crudas.
Exactamente.
Siempre, porque a mí también me pasó ahí, eso en pues Acapulco, sí. Qué horror.
¿Las salsas?
Pues sí, porque se quedan ahí días y cambian, no sé, o sea, o las hacen en la mañana y se quedan ahí horas a la intemperie, ¿no?
Yo casi me muero de una salsa verde cruda.
¿Sabes qué es lo que más me preocupa a mí? Y es más, antier regañé a Alan.
¿Que se tragó qué?
Le digo, ¿es que tú tragas ensaladas?
No, eso también yo le tengo un pavor.
Te las
sí, claro. Yo cero, yo todo le quito.
A mí la ensalada me da pavor.
Sí.
Sí, porque es, o sea.
Y en mi oficina todo el mundo anda pidiendo ensalada por Uber Eats y de un lugar y de otro lugar y de otro lugar. Y llega esa ensalada muerta, sí. Ya sabes, toda soleada.
Ya con negro caliente, en la orilla.
Y digo, pero ¿cómo te vas a meter eso?
Sí, ahí va un protosao aureo.
La salsa, sí, claramente.
A ver, ¿a qué
crudo?
Más hay que tenerle miedo?
O sea, lo crudo, por supuesto, porque no sabes todo la cadena de frío que llevó.
Como sushi, así.
Pues exactamente.
El marisco.
Ajá. El marisco. Que pues, no sabes qué pasó de que lo sacaron.
No me he dado en una enronchada con unos ostiones y en un lugar bien, ¿eh? Eso.
Ahora, ¿por qué o cómo sabes si esto es viral o bacteriano? Si comiste algo, te cayó mal y se te va a pasar, o si neta, hay que hacerse un film array o hay que empezar a tomar antibiótico, todo eso.
Ese es el meollo de esta patología. En la escuela nos enseñaban como algunos datos clínicos que te hacían pensar en qué pacientes deberían tener antibiótico. Fiebres, si hubiera moco o sangre en la evacuación, que claramente eso asusta. Si tuviera dolor abdominal. Algunas cosas que realmente en la vida práctica es muy difícil llevar a cabo. Durante muchos años hubo coprocultivos y todo el mundo mandaba coprocultivos, que la verdad es que no es un examen útil porque muchas veces el paciente se está muriendo de diarrea, tiene 50 diarreas y salen negativos los cultivos de materia fecal, no son muy sensibles.
¿Es lo mismo coprocultivo que coproparasitoscópico?
No, el coproparasitoscópico es agarrar materia fecal y verla en el microscopio para ver si está el parásito. Y el cultivo si pones materia fecal en un agar de sangre más y lo cultivas para ver si crece algo. Entonces, si crece un bicho. Okay. Y la verdad es que eso nunca nos ha funcionado, pero mágicamente apareció este estudio que dijiste que se llama Film Array o panel diarreico.
No hay nadie que ame más hacerse un Film Array que yo.
Sí, yo espero que baje de precio porque nos cambió, porque ahora ahí sabemos el nombre y apellido del bicho del paciente. Sí,
a ver, explícales qué es un Film Array.
O sea, el Film Array das una muestra de materia fecal cuando tienes diarrea. Uh-huh. Y se mete una máquina que por PCR, como se hace el COVID, que es un sistema un poco sofisticado, pero ya sabes qué bicho es, nombre y apellido. Normalmente es un panel de 24 bichos diferentes. Pueden ser virus, pueden ser parásitos o bacterias, que son los que el 99% de las veces nos están contaminando.
Lo que pasa es que el Film Array, sí, deberían de bajarlo el precio. ¿Cuánto cuesta?
Pues entre 6,000 y 9,000 pesos, depende del laboratorio. Entonces, claramente a mí me fascinaría mandarle a todos mis pacientes porque sería yo muy efectivo en mis tratamientos.
Yo soy la paciente que le digo, ¿y no quieres que me haga un Film Array?
Exacto, y yo feliz,
no, no
claramente.
Exagerada. Sí, háztelo. Pero bueno, el Film Array es lo que te dice qué bicho es. No solamente si hay, sino cuál es. ¿Y por qué es tan importante para ti saber qué bicho es?
Porque, en primera, o sea, si es un tema viral, tú por más antibióticos que les des, la vida natural del virus, pues no lo va a matar. Uh-huh. Y acuérdense que hemos tenido muchos problemas con los antibióticos, porque crecen otro tipo de bacterias que pueden dar muchos problemas, como el Clostridium difficile, uh-huh, que ya hemos hablado aquí, uh-huh, que a Marta ya le dio, porque le da todo.
Que salió en un Film Array, por cierto.
Exacto. Pero si es un parásito, tampoco le va a servir un uh-huh, un antibiótico. Entonces ya eres muy, con el arsenal de medicinas que tenemos, ya pues eres mucho más efectivo, uh-huh, si sabes el bicho. Uh-huh. Entonces, yo mando el Film Array cuando los primeros tratamientos sintomáticos no han funcionado o el paciente pues no va bien. Ahí empiezo a usarlo, porque pues también que el paciente gaste por una diarreíta 10,000 pesos, pues tampoco es fácil, ¿no?
Sí. Perdón, Rafa. Rafa dice que estaba comiendo. Su esposa, que me ama, está viendo el programa.
Y que ya vomitó.
Mientras que él comía, huía a la escala de Bristol. Sí. Oye, entonces, pero a ver, ¿cómo puedes saber en qué momento? ¿Es una cuestión de días? ¿Es una cuestión de calenturas? ¿Cuándo ya neta tienes que hablar al doctor para averiguar qué es lo que tienes?
En teoría, el 80% de las diarreas, después de 24, 36 horas, vas a mejorar. Uh-huh. Y lo importante que debe hacer el paciente es hidratarse, tomar líquidos, uh-huh, y sintomáticos, o sea, que paracetamol para algo de fiebre y demás. Si las cosas están empeorando, no se está pudiendo hidratar porque tiene mucho vómito, o la diarrea es mucho más importante de lo que está logrando, se está deshidratando, pues ahí es cuando hay que acudir al médico. Si el paciente tiene fiebres, dolores abdominales, y ya duró más de 24, 36 horas la diarrea y no va para mejor, creo que sí vale la pena ver qué está pasando. Y el médico decidirá si necesita antibiótico, porque, por lo que dices tú, si tiene fiebre, si tiene algunas características la materia fecal, se pueden hacer coprológicos que son más baratos y eso ve la cantidad de glóbulos blancos que tiene la materia fecal, que nos habla más de cosas bacterianas, dolores abdominales. Uh-huh. Por ahí nos podemos guiar.
Bueno, entonces, regresando del corte, sí puedes infectarte por algo que comiste 48 horas antes. Sí puede ser que te infectes tú y no se infecte nadie más de los que comieron lo mismo, porque tú agarraste el pedazo que estaba lleno de bacterias. Pero la pregunta para el doctor Diego Angulo, gastroenterólogo del Hospital ABC, es: ¿cómo sabes si esto es de antibiótico o no? Al volver en W Radio.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. Entra a wradio.com.mx y Checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio. En su mejor versión.
Diego Angulo está con nosotros. Él es gastroenterólogo, es médico cirujano y aparte tiene una subespecialidad en endoscopía por la UNAM. Él es quien me hace a mí mi colonoscopía y mi endoscopía. Es quien le hizo a Juan su colonoscopía y su endoscopía. ¿Colonoscopía que arrojó?
Pólipos.
Es correcto, es afirmativo. ¿Todo bien? ¿Todo checado? Pero les digo una cosa. Digo, no estamos hablando de eso. Aprovechen, háganse una colonoscopía y una endoscopía. Si no se la han hecho y si tiene más de 50 años o si tiene un historial en su familia de cáncer, por favor, chéquense el colon.
Sí, hay que checarse porque sí, es que está duro. Y es de los cánceres que más matan en el mundo y es prevenible, es lo que da coraje.
Es prevenible, 100%. A ver, entonces estamos hablando de las infecciones intestinales y cómo muchos andan fatal del estómago. Ahorita los estaba leyendo en Twitter y veo a varios que llevan días con diarrea y no saben qué hacer. Entonces, explicaba el doctor Diego Angulo que las diarreas y el calor es, hagan de cuenta, primas hermanas. Oye, a ver, explícame un tema de la calentura. Siempre me ha dado mucha curiosidad, porque esto aplica hasta para la garganta. Te dicen, si no tienes calentura, no es infección. Si tienes calentura, es infección. ¿Esto es cierto, sí o no?
No, o sea, depende del bicho. O sea, normalmente las infecciones gastrointestinales virales no producen fiebre. ¿Y es por qué? Porque hay bacterias que invaden la mucosa y es cuando lastiman mucho más la mucosa y a veces producen sangre y son mucho más, se pueden pasar a la sangre y producir síntomas mucho más sistémicos como fiebre, uh-huh. ¿Ok? Son mucho más agresivas. El claro ejemplo es la salmonela. Uh-huh. La salmonela es una de las que produce una fiebre importante, produce mucho dolor de cabeza, dolor de huesos y la pasan muy, muy mal. Uh-huh. Y normalmente siempre se ha dicho que es por comer cosas como de pollo y claro, huevo crudo y estas cosas porque las aves tienen mucha salmonela. Uh-huh. Y lo vemos seguido.
Oye, una pregunta. Fui a comerme unas hamburguesitas.
Es que tú también comes en cualquier...
No, espérate, este es un ejemplo.
Es que te digo una cosa.
No, este es un ejemplo.
¿Fue un changarro o no fue un changarro?
¿Cuál? ¿Lo de cuál?
Lo de las hamburguesas.
Estoy haciendo el escenario, Marta.
Ah, ok.
Fui a unas hamburguesitas.
Ok.
Y de pronto
en un changarrillo.
Y de pronto corte a hepatitis. No, sí. Varios casos,
¿Qué es eso?
Hepatitis por tragar cosas. ¿Qué onda?
O sea, claramente la hepatitis A, es una infección viral que se transmite por materia fecal, que supuestamente estamos vacunados todos, o ya nos dio de chiquitos, entonces estamos autovacunados. Sí. Empezó a haber desde el año pasado casos de hepatitis A en México. Creo que ya se controló un poco más, pero en pacientes vacunados. Y les pega durísimo y la pasan muy mal.
¿De dónde venía?
Pues materia fecal y de subdesarrollo, sí, y de cochinadas.
Y el ambiente.
Oye, a ver.
Aguas.
Yo tenía una pregunta, pero como me interrumpiste.
Con mis hamburguesitas.
Ya se me olvidó. Que estábamos hablando antes de las hamburguesas.
De la fiebre.
De la fiebre y de esto.
La salmonela, por ejemplo.
Ah, no, espérate, ya me acordé lo que iba a decir. Hicimos un programa de Clostridium. ¿Has visto Clostridium últimamente?
Hoy tengo una paciente que me acaba de mandar su análisis, todavía no lo sabe y le tengo que avisar.
¿Qué tiene Clostridium?
Uh-huh. Híjole, y si escucha el programa.
Les
ya
voy
sabe.
A decir una cosa. Si están mal día 1, día 2, día 3, neta, háblenle al doctor. Se los vuelvo a contar porque fue de terror.
Pero di los síntomas bien.
Pues, ¿qué tenía?
¿Diarrea?
Empezás con una diarrea tremenda que no se te paraba con nada.
Ajá.
Y te sentías fatal.
Y no me sentía bien. Le hablo a Diego. Hasta el Filmoray. Y de repente me habla Diego y me dice...
¡Oh, my God!
¡Oh, my God! ¿Yo qué?
Es que lo que pasa con el Clostridium...
O sea, ¿te asustas cuando ves Clostridium?
No me asusto, pero es que es tan complicado quitarlo porque... En primera paquete de Clostridium tuviste que haber tomado antibiótico. Es una ley.
Sí.
¿No? O sea, si no tomaste antibióticos.
Marta es la reina del antibiótico.
Por eso no hay que abusar de los antibióticos. No cada diarreita, cada cosa tomar
antibiótico. ¿Tomaste antibiótico?
Tomaste antibiótico y es una diarrea que no para.
Sí.
Que no para y te sientes muy mal.
Bueno, entonces empieza el drama de tengo Clostridium difficile.
Y el tema es conseguir el medicamento que oral no existe en México. Entonces tuvimos que hacer algo a la mexicana.
Sí, hicimos algo a la mexicana para conseguir vancomicina. Nunca se me va a olvidar.
Vancomicina. Que la verdad es que lo que hacemos en México es la inyectable, la hacemos tomada. Y con eso generalmente nos va bien. No, tenemos que hacer.
Hay que conseguir la vancomicina. Pero ahí te va. Esto no es lo peor de la historia.
Antibiótico más que.
Por eso quiero que sepan. Pues antibiótico.
O sea, por el antibiótico.
¿Pero
te
por
da?
Qué es? Porque barre con
te
todo. Baja,
porque cambia la microbiota intestinal y el Clostridium se aprovecha de esto.
Sí. Pero esto no es lo peor de esta historia. La razón por la cual ustedes no quieren que les dé Clostridium.
Sí, di que trasplantes.
Ya después de que acabé con la vancomicina, tú y Paco Moreno me dicen, no, hija, qué bueno
que lo erradicamos.
Que sí te sirvió. Y yo... Sí, ¿por? No, porque si no, te íbamos a tener que hacer un trasplante fecal.
¡Qué horror!
Y yo, ¿what? Explica.
Eso pasa y lo hacemos y funciona de maravilla.
¿Qué es eso?
Tú tuviste aquí a los...
Y yo obviamente gritando, ¿cómo? ¿Qué es eso?
Creo que vinieron los de trasplantes ayer o antier, ¿no?
Luis.
Sí. Exacto, y yo siempre les digo, yo también hago trasplantes, así que no me presuman.
Fecales, pero son trasplantes. Explica qué es.
O sea, lo que hacemos es investigar la materia fecal de algún familiar, la licuamos... Y por colonoscopía la ponemos en el colon. Y mata al Clostridium.
Estás explicando tan mal.
O sea, el paciente que no responde a los medicamentos para el Clostridium. A la vancomicina en uno o dos o tres veces que se la damos, empezamos a pensar en trasplante fecal.
Entonces agarras, a ver, entonces me mandas a pedirle popó a todos
tus hermanos,
familia.
A tus
pues
hijos.
Sí, o sea, no, o sea, con un donante tenemos, no necesitamos tantos.
Agarras la popó de mi hija.
De Juan.
Es que Juan no es mi familiar, no es mi sangre.
Bueno, pero pues, es lo más, pero va al baño.
Okay. O sea, puede ser cualquiera.
Cualquiera.
Agarras esa popó y me la metes a mí.
Exactamente.
O sea, ¿han oído algo más espantoso que esto? Por eso no quieren que lo que tienen sea Clostridium difficile.
Pero yo no sé
pero
a quién...
Pero analizas esa popó
La analizamos
antes.
Que no tenga hepatitis y estas cosas.
¿Cuánta popó metes?
O sea, serán como 300 mililitros.
O sea, ¿como un Gerber?
Ah, no es una cucharadita.
No, es una buena ida al baño.
O sea, es un bote de mayonesa. El normal que tienen en su alacena.
Pero cura, Marta, pero cura.
Fíjate que es una muy buena apreciación la que hace aquí una cuentaviente que dice, Tanuka, que a veces las diarreas se confunden con dos cosas. Ella puso enfermedad de Cusi, Crohn, y yo también te voy a decir algo. La gente que es, ¿cómo se llaman los que tienen intolerancia al gluten? Celíacos.
Celíacos.
Sí.
Uta.
Claramente esas son manifestaciones de diarrea, pero esas son diarreas crónicas. Uh-huh. Son diarreas que han durado más de 2 semanas. Y entonces tienes que hacer todo un protocolo de investigación de qué es lo que está pasando.
Claro.
Y ahorita que dices Cusi y Crohn, generalmente estos van acompañados con sangre. Entonces, siempre que hay sangre, hay que estudiarlo un poquito más. Puede ser, como decía Rebeca hace un rato, puede ser sangre por hemorroides, pero no le echen siempre la culpa a los hemorroides.
Hay que
investigar y demás. Pero claro.
Ok, mis pendientes aquí en Twitter, porque cuando me escriben estas cosas me pongo muy nerviosa, chicos. Dice aquí una cuentaviente que ella está haciendo popó. El popó es como si fuera una lombricita con sangre, que ya hizo cita en el IMSS. ¿Qué opinas?
Cuando hay adelgazamiento de las heces, que es heces acintadas, es porque puede haber una compresión dentro del colon que esté adelgazando esta materia fecal y hay que hacerse una colonoscopia. Y si se acompaña de sangre, pues más aún, para descartar entre ellas cáncer de colon, pólipos, etcétera. Pero sí es una cosa que hay que buscar 100%.
Ok, dice aquí mi hijo y mi nuera han estado con diarrea desde el fin de semana. ¡Claudia!
¿Qué? ¿Qué comieron?
Exacto, que se haga un análisis si puede hacer el film array para saber por dónde va.
100%, el niño con el pediatra y tu nuera con Diego.
Yo siempre les digo, cuando llevan un día, o sea, esto es agudo, siempre mando sintomáticos, o sea, medicamentos que disminuyen un poco la motilidad, antisépticos intestinales, cosas como leves. Si esto no va para bien, pues ya es cuando hay que hacer, o pensar en antibiótico o en estudios de laboratorio.
Claro, claro. Yo soy fan del Lipriquene cuando tengo diarrea, que es maravilloso. Es una arcilla que se llama diosmectita, que como que se lleva.
Sí.
Es como hace firme la materia fecal.
Exacto.
La hace
firme. Pero ya, oye, si ya pasaron 48 horas, si sigues igual, claro que hay que ir a ver un doctor. Claro. Y si es niño, o sea, una niña o un niño.
Una deshidratación es mortal,
hombre,
¿eh?
Por favor. Sabina dice, como diría la Marta, me vale 100% mana. ¿Cómo se forma la popó y por qué las infecciones te dan diarrea? O sea, ¿qué tiene que ver?
Qué buena.
Danos la fisiología.
Qué buena pregunta.
Sabina.
Por tercera vez, depende la bacteria, pero normalmente. Hay unas células en el colon. El colon luego que se encarga es de jalar agua para volver sólida la materia fecal. Esa es parte de la chamba del colon, absorber, para endurecer la materia fecal. Pero depende la bacteria y depende dónde se forme. Hay unas células que se llaman ATPasas, que la célula se mete ahí y hace que se tire todo el agua hacia el colon. Y por eso te da diarrea. O sea, desperdicia todo el agua y jala agua del cuerpo y la mete a la materia fecal, y entonces hace que se produzca la diarrea. Y la otra es que no dejas absorber el agua, uh-huh, y por eso da diarrea.
Uh-huh. O sea, si tienes diarrea es o porque tienes inundado el colon, sí, o porque tu colon no está absorbiendo el agua.
Sí, por eso, por ejemplo, el cólera era una de esas que hacía que perdieras muchísima agua por la materia fecal, y por más agua que le metían a los pacientes por la vena, no los alcanzaban porque era pérdidas y pérdidas de agua importantes. Y la otra es que se lastime tanto el colon en algunas enfermedades que pierde su capacidad de absorción.
Ok, esto está espectacular. Gracias, pero esta es una gran pregunta, porque yo tengo esta duda. ¿Qué es este cuento de desparasitarse?
Ah, sí.
A ver, pues es que nosotros no nos debemos desparasitar porque no somos animales, a menos que tengamos un parásito. Normalmente una persona sana no contrae parásitos, porque generalmente es porque tienes algún tema de inmunosupresión o desnutrición, etcétera. Pero no hay ninguna evidencia científica que los humanos nos tengamos que desparasitar cíclicamente.
Claro, okay. Pero dice que como ella y el marido han estado mal del estómago, se quieren desparasitar.
Pues sí, y esa enseñanza viene de los abuelos de
eso. Cero, Vero, pero más no. Bien ve a averiguar con el doctor qué es lo que tienen tu marido y tú.
Sí, normalmente son sobrecrecimientos bacterianos.
Bueno, tú ya nos desparasitamos una vez, ¿te acuerdas? Con esa toma, o
por
dos.
Tontas.
Ajá, dos
por
veces
tontas.
Nos metimos, no, horrendo, además.
Jamás lo hubiéramos hecho sin tu autorización.
Porque además lo venden y lo anuncian en la televisión, tómate dos pastillitas y te desparasitamos y demás. Pero no se debe hacer como rutina.
¿No lo
rutina.
Recomiendas?
No.
Bien. 100%. A ver, esta es muy buena. ¿Cómo le explico a mi mamá de 85 años, escuchen porque de todo se aprende, que el tema de su diarrea es por un tema de transgresión alimenticia? ¿Qué es eso?
O sea, que se porta muy mal la señora de 85 años y come de todo a la hora que quiera. Eso es lo que creo que se refiere.
No, pues qué elegante forma de decirlo.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí, 100%. A ver, ahí les va. Si ustedes necesitan al doctor Diego Angulo, o sea, yo no puedo creer que no tengan un gastroenterólogo de cabecera. Si todo el día en México estamos padeciendo del estómago por una cosa o por la otra, el doctor Diego Angulo está en el Hospital ABC de Observatorio.
Y Santa Fe también.
Ok, él es no solamente gastroenterólogo, es también endoscopista. Y si ustedes necesitan hacerse una endoscopía o una colonoscopía, this is the guy. El teléfono del consultorio 55-5272-4919, 55-5271-9293. Y es Doc Angulo 10.
Doc Angulo 10.
en Twitter. Twitter.
Gracias, querido.
No, gracias a ti.
Qué felicidad.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Oiga, les tengo que decir algo, porque sé que un gran porcentaje de ustedes cuentavientes son mujeres. Y me parece muy importante que sepan esto, que hablemos de esto, porque les digo una cosa, los años van pasando, no estamos poniéndonos más jóvenes. Esto es de lo que mucha gente no habla y mucha gente no sabe, y me parece fundamental. Porque no queremos reemplazo de cadera, no queremos dos rodillas biónicas, no queremos operaciones de tobillos o de pies, y eso tiene una solución. Está con nosotros Mercedes Acosta, ella es la representante de la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva, porque hoy les vamos a decir 7 cosas que pueden hacer para evitar degenerar sus articulaciones. Te voy a decir por qué me quedé traumada para siempre. Una vez en Estados Unidos una endocrinóloga me dijo, ¿sabes qué, Marta? Haces ejercicio mucho de arriba, ¿verdad? Y yo, sí. ¿Qué pasó con la pierna? No soporto hacer pierna. Bueno, te tengo una noticia. Si tú no haces pierna, no vas a tener músculo. Y si tú no tienes músculo, quien va a cargar tu peso son tus articulaciones. Corte A, ahora estoy haciendo pierna, estoy llorando todos los días, pero estoy pensando en el futuro, en la vejez, porque yo sí quiero ser de las viejitas que se agachen cuclillas sin ningún problema.
Totalmente. Es que Mercedes, cuando hablamos de, es que la edad, ¿no? Mucha gente me dice, se ha degenerado por la edad. Y yo digo, por la edad nada se degenera espontáneamente. No hay degeneración espontánea. O cuando ven una rodilla degenerada y le dicen que es por la edad, pues ¿cuántos años tiene la otra rodilla? Todo va en pares, o la cadera. ¿Por qué no se degeneran simultáneamente si es por la edad? Por la edad es cronológico y por la edad debería de haber un tema que vaya avanzando simétricamente. Aquí estamos viendo cómo se están agachando haciendo competencias.
Traemos un pleito, Rebeca, y yo le digo, a ver, agáchate, y se agarra de la mesa y se agacha. Eso no es agacharse,
pues
Rebeca.
Me agacho perfecto. No. Antes me dolió horrible una.
Tú habla, Mercedes, y
no,
yo
no voy a
hacer
ni madre.
A ver, tú habla, Rebeca, tú habla,
yo hablo.
Mercedes.
Tú haz tus cuclillas.
Párate.
Para encontrar algo degenerado, tuvo que haber empezado a degenerarse en algún momento. Y el chiste es que lo pesquemos en ese momento. Si pensamos que ya que esté degenerado, lo vamos a poder corregir, estamos muy retrasados en el tema y entonces ya vamos a tener que hacer algo mucho más radical. Entonces, cuando hablamos de qué está haciendo el cuerpo para protegernos, yo les diría, hay que tener muchísimo cuidado en que el cuerpo no hay forma de que no reaccione. A ver, ¿quién ha usado un zapato y le está lastimando y lastimando y lastimando en el mismo lugar?
A veces yo sí, alguna vez.
Ok, ¿qué hace tu pie para corregirlo?
Se adapta a la
bola. Va a generar una ampolla, sí. Y esa ampolla se va a convertir en callo. ¿Por qué? Porque tú le estás pidiendo mayor resistencia en un lugar. Entonces, tú no puedes decirle al pie, te voy a pedir un favor, que no reacciones, que no me saques una ampolla, que no me saques un callo, se va a ver medio pinche, entonces no lo hagas. El cuerpo no le importa, el cuerpo te está defendiendo. Entonces, entender qué defiende es entender cómo podemos reaccionar. Y yo esto les diría, muchas veces se pelea contra las contracturas musculares. Es que traigo una contractura, y una contractura, y una contractura. Se los voy a traducir en como si fueran sus guardaespaldas. O sea, su cuerpo lo que está haciendo es protegerlos de que algo más les pase. Está protegiendo la vida. Entonces, una contractura es un guardaespaldas que dice, aquí estoy, aquí nada te va a pasar, no te preocupes. De pronto, llegas a una situación de riesgo y los guardaespaldas pues se ponen un poquito tensos, ¿no? Entonces, a ver, no te voy a dejar que te metas por esa calle, entonces te voy a poner tensión en el cuello, no te voy a dejar mover así, no te voy a dejar que te pongas esa almohada, te voy a incomodar. ¿Por qué? Porque te estoy protegiendo. Y entonces nos empieza a incomodar el guardaespaldas porque está medio salvaje. Entonces, pues hay quien le da un relajante muscular y es como si drogaras a tus guardaespaldas, ¿no? ¿no? Entonces te metes a una calle peligrosa drogando a tus guardaespaldas. En cuanto reaccionan, los guardaespaldas se van a poner más salvajes. Oye, te estás poniendo en riesgo. Y pum, viene una contractura más fuerte.
Claro.
Sigue avanzando y seguimos peleados contra esta contractura que nos está defendiendo. Dejen a los guardaespaldas trabajar. Los guardaespaldas nos están dando señales de que hay algo mal.
O sea, una contractura muscular es un indicativo de que tu cuerpo está defendiendo algo.
Exactamente.
O sea, si se te contraen los músculos del cuello, es porque tu cuerpo está protegiendo a tu cuello.
Exactamente. Entonces, el solo buscar que la contractura se quite, o solo diagnosticar como, traes una contractura. Pues sí, el músculo está tenso, es muy fácil saber.
Se está contrayendo.
Ese es el tema.
Claro.
¿Por qué y cómo lo voy a solucionar?
Entonces, es que yo siempre traigo unas contracturas en la espalda baja. Hoy yo siempre traigo contracturas en la espalda alta. No saben el dolor de cuello y de trapecios y de homóplatos. De nada sirve que te metas algo si no entiendes por qué está sucediendo eso.
Exactamente. Porque aparte de esos guardaespaldas, de pronto van a decir, sabes que esto sigue estando muy salvaje, llevamos ya mucho tiempo trabajando y esto no se puede y sigues en riesgo. Vamos a hacer algo más radical. Entonces, lo que empieza a pasar en las articulaciones, lo voy a contar ahorita en columna, pero pasa en las articulaciones, en las extremidades, en rodilla, cadera, etcétera. Que dicen, a ver, si yo ya hice este collarín, esa contractura, y no estoy bajando el riesgo, lo que voy a hacer es degenerarlo. O sea, vamos a acercar una articulación con la otra, un hueso con el otro, que se llama el tejido articular, lo vamos a deshidratar, llámale discopatía, pérdida de cartílago, etcétera, para acercar un hueso con el otro, sacar unas uñitas que se llaman osteofitos, picos del loro, también se le llama que va a esclerosar la articulación y muchos nombres científicos. ¿Para qué? Para pegarla. Porque si la pego, pues ya no hay riesgo.
Entonces, ya no se mueve.
Exacto. Y quitas riesgo. Ese es el proceso degenerativo. Entonces, entender por qué se está degenerando nos ayuda a decir entonces, ¿dónde lo freno? O sea, ¿hay un freno en algún lugar? Sí, es entender qué están haciendo los guardaespaldas, qué está haciendo el dolor, qué nos está avisando para poderlo corregir de raíz y entonces
que
no lleguemos.
Antes de que se degenere.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Si nada más estamos viendo que hay una articulación degenerada, a ver, lo más común es cadera, rodilla, sí, pero una de las cosas que afortunadamente en México los ortopedistas hacen un trabajo increíble y artístico para poner prótesis, pero ¿qué está pasando ahí? Para llegar a ese proceso, tuvo que haberse degenerado. Entonces, ¿cuántas personas que han tenido reemplazo de cadera o riesgos de cadera han tenido dolor de espalda baja? Les tengo una noticia. Las lumbares, que es la espalda baja, digamos que un poquito de arriba de la cintura para abajo, articula con el sacro, que es el hueso entre las pompas, que articula con las pelvis, que son los huesos que parecen mariposa, y es donde van las pompas y la cadera. Entonces, cuando hay un desajuste ahí, tu cuerpo va a empezar a cargar distinto. Y entonces es como si hubiera un roce. Chum,
chum, sí, empieza a desgastar la cadera.
Exacto. Empieza a haber un cambio en los músculos que no vamos a notar, pero luego dices, oye, pues sí es cierto, aprieto más una pompa que la otra, o tengo una pantorrilla más grande que la otra. Ahí hay un tema de desequilibrio neuromuscular, y eso está teniendo una reacción. Entonces, tu cuerpo lo empieza a degenerar, lo empieza a pegar para evitar más riesgos, para que no te caigas, para que todo. Además, hay muchos procesos de tipo colágeno, de tipo enfermedades, que no me voy a meter a las enfermedades seronegativas o las que nos atacan o reumatológicas, porque son cada uno un tema muy aparte, sino de la gente de a pie.
Claro. Entonces, las contracturas musculares no se ignoran.
No se ignoran.
No se dopan nada más.
Exactamente.
Porque lo que uno quiere, es lo único que a uno le interesa,
exacto,
es que se te quite el maldito dolor.
Exacto.
Que eso se desinflame, entonces te metes un desinflamatorio, un relajante muscular, y ya como se te quitó, felicidad. Pero no. Nadie nunca se pregunta que eso es síntoma de algo más profundo.
Exacto. ¿No? Es como una llanta que está dando guerra, que traes la llanta ponchada y deciden cambiarte el aceite del coche o ponerte un aditivo en la gasolina. O sea, si baja la mejor el coche, pero traes un tema en la llanta que es claro, mecánico.
Y eso va junto con pegado con que los dolores aparecen porque son síntoma de algo más profundo.
Exactamente.
Ahora, cuando algo no está funcionando bien, está funcionando mal.
Cuando
y se
tú
tiene
dices,
que adaptar.
Exacto, algo se descompuso. O sea, esto me rechina, no puedo girar para acá, aquí está más tenso. No, es el estrés, porque siempre tenemos una justificación. No importa la justificación, el efecto va a seguir creciendo. Entonces, es que es el estrés. Y siempre se me tensa del lado derecho y yo digo, El estrés solo afecta el lado derecho en tu cuerpo, no me cuadra. El estrés solo afecta la degeneración en esta articulación, no me cuadra. Entonces, el estrés es un detonante. Ciertas cosas son detonantes, pero cuando tú dices, ah, como que está funcionando raro, está funcionando mal, estoy caminando diferente, un zapato se desgasta distinto, mira, sobre este lado me incomoda, yo mejor cargo la bolsa de este lado porque la otra me cansa. Cuando te descompones, es que estás funcionando mal.
Ok.
Hay que solucionarlo.
Esta pesadez, no puedo creer que hasta esto has llegado. Aquí dice, hidrátate. Todos los tejidos necesitan agua.
Ya sé.
Es que el cuento del agua.
Pero peor te voy a caer.
¿No?
A
lo ver, que puedas.
Sí, pero peor les voy a caer, porque no es como que tomes agua y entonces los tejidos se rehidratan. Lamentablemente, el colágeno que tenemos en las articulaciones y todo, no se va a rehidratar. O sea, no hay forma de evitar una... De reconstruir, digamos, de rehidratar. Entonces, hay forma de parar. Hay forma de darle a tu cuerpo nutrientes para que diga, mira, tengo, entonces no voy a perder tanto. Entonces, un cuerpo deshidratado va a sufrir más de deshidratación en todos los tejidos. Pero si te hidratas, no necesariamente vas a hidratar las articulaciones porque no se rehidrata.
Entonces, ¿qué hace uno?
Entonces ahí vienen los temas en donde hay que hacer un tema preventivo, porque no hay una reconstrucción. Entonces tomar agua te ayuda a que los tejidos estén mejor, pero no necesariamente va a revertir nada. Ya sé, es una ironía, pero es que es importante que sí consumamos agua para que todo funcione mejor. Si no, vamos a ir en peor.
Me da muchísima vergüenza, pero en el siguiente punto me voy a tener que otra vez aventar al agua a nadar contigo. ¿Qué? Cuando una articulación se degenera, no se les olvide que va a haber otra, y va a haber otra, y va a haber otra. Ustedes saben que yo tengo el cuello vergonzosamente rectificado. Empecé con una.
Y ahora tenemos dos.
Y ahora tenemos dos.
Entonces, ¿cómo lo paras?
Que si se sigue sin mantenimiento, porque ahí hemos flaqueado un poco, y eso que está haciendo,
claro,
va a ir aumentando. ¿Por qué? Cuando una articulación se fija o está teniendo menor movimiento, la siguiente se va a volver inestable.
Claro.
Entonces el cuerpo la va a buscar estabilizar y por eso es una cadenita. Entonces el hacer ejercicio, por ejemplo, el tener una musculatura fuerte, ayuda a que los músculos carguen y no esté cargando la articulación. Es una forma de prevenir cuando ya estamos en un proceso degenerativo.
Pero por eso hago fisioterapia y por eso Gaby, mi fisioterapeuta, Gaby Serrano, a quien le mando un beso, y Mercedes me dice lo mismo, no puedes dejar de hacer ejercicio.
Totalmente. Y empezar
te costó, pensaría, ¿o no? Yo no pensaría, oye, no hagas ejercicio porque entonces vas a tensar más tu cuello.
No.
No.
No. Pero a ver, dime una cosa, ¿te costó empezar?
Me costó empezar.
¿Por qué? Porque
empecé muy
estaba
lento.
Repelando. Y si no lo hubieras hecho lento, no hubieras podido hacerlo.
Claro.
Entonces, es muy importante el proceso y lograrlo. Entonces, sí, el dar un mantenimiento ayuda a que las cosas no camine una con la otra, porque aparte, por ejemplo, la cadera articula con la pelvis, o sea, que es el fémur con pelvis, pero el fémur articula con tibia y forma rodilla. Por eso tenemos unas cadenitas, o sea, hay que romperlas. Luego.
No existe nada.
No existe nada
para regenerar el tejido articular.
Exactamente. Hay procesos que mandan los ortopedistas y los reumatólogos en donde se pueden intentar frenar.
Sí,
pero no recuperar.
A ver, te voy a hacer la pregunta de los 64 millones de euros.
Dígame.
Pensemos que pesan 65 kilos. ¿Qué porcentaje de tu peso cargan los huesos y qué porcentaje de tu peso cargan los músculos?
Depende. Si tienes buena musculatura, va a haber una mejor distribución, porque sí quieres que carguen tus huesos.
Sí.
Y sí lo van a hacer, porque la ley de Wolf quiere decir a más peso, más calcio. Si no cargas, no tendrías huesos mineralizados o calcificados, como se les dice. Entonces, es importante que la distribución es más equitativa cuando hay músculo. Pero deberías por lo menos de casi tener un 50-50 pierna a pierna y de ahí distribuirlo en que el hueso cargará como un 30 y los músculos un 20, yo calculo, pero es una pregunta que no tengo una respuesta números reales, pero por lo menos se distribuye mejor porque el hueso siempre tiene que cargar para poderse mineralizar. Por eso quien no se mueve se descalcifica, quien solo nada se descalcifica.
No hay un video de ejercicios y de entrenadores para cierto rango de edad en mujeres que no te digan que dejen de estarse clavando en hacer aeróbics.
Necesitas peso.
Necesitas cargar peso porque necesitas construir músculo para la vejez.
Sí, y si no puedes cargar peso porque sí tienes alguna contraindicación, hacer un poco de resistencia con ligas. O sea, claro, sí es importante retar un poco al músculo para que tenga un crecimiento y una protección. Si no lo retas, no está teniendo una protección completa. Entonces, sí hay que estar teniendo una alimentación balanceada en donde coma la proteína suficiente, hidratación suficiente.
Salud, cuenta bien, te estoy tomando proteína esta mañana.
Y ya te lo dirán los nutriólogos, ¿no? Tiene que estar mezclado con carbohidrato para que se haga músculo, porque es todo algo que no es mi especialidad. Pero todo eso te hace un complejo que digas, oye, qué bárbara, tu mamá está increíble a sus 80 y tantos, 90 y tantos.
Es que les voy a decir cuál es, te voy a decir cuál es mi trauma. Es mi trauma. Ustedes han visto gente mayor de 70, 75, 80, 85 años que se mueven como dinosaurios. Como
robots.
¿No? Como robots. ¿No? Y van agarrándose oxidados de todas partes para no caerse. Los movimientos son robóticos, son muy lentos, son poco fluidos. Uh-huh. Y luego hay otros viejitos.
En bicicleta.
Oye, la mamá de, ¿cómo se llama? El encargado de moda del periódico Reforma, de Fernando.
Ah, ya sé, sí.
Fernando Toledo.
Pero
aparece la mamá de 90 y pico de años aquí. Te lo juro que yo no le echaba más de 64.
¿Y cuántos tenía?
90 y pico. O sea, moviéndose como una gacela. Y entonces me volteé y le dije, ¿Tú haces ejercicio? Y me dijo, hice ejercicio toda mi vida.
Claro, ahí está la diferencia.
Entonces, uno quiere ser un viejito ágil, gracioso, que se mueva de manera fluida, que puedas bailar, que te puedas hincar, que te bajes del coche con dignidad.
Sí, y además que no se fracture en fémur y cosas. Entonces, el chiste es que no puedes llegar un día y solamente comprar salud. O sea, la tienes que ir fomentando, la tienes que ir cuidando, y aunque choque hacer una parte del ejercicio,
en chinga,
Sí, y aunque te choque, sabes que lo estás haciendo porque después lo vas a cobrar a un muy buen precio. Entonces, ese es el chiste, ubicar que no hay ninguna molestia normal, que muchas de las cosas tienen solución. Hay que hacer interconsultas, yo hago mucha interconsulta porque hay que saber en dónde. Yo soy mantenimiento y el neurocirujano y el ortopedista, entre otros, son bomberos. Entonces, hay que saber el lugar, a quién atenderlo. Entonces, si no pareciera algo grave, ve primero conmigo. Si no, vas con ellos, y con muchos ya tenemos interacción. Pero el chiste es que no puede estar funcionando bien tu cuerpo cuando te está prendiendo alarmas. Y la alarma es ese, ay, a mí también me duele. No lo normalicen. No, que a todos les duela, claro. No es, después, pues nadie se puede mover, pues qué lindo.
No hay cosa más deliciosa que un ajuste de Mercedes Acosta. Sería más deliciosa la experiencia si ya le hicieras un masaje al paciente, ya lo cual sabía, te rehusas a hacer. No, pero unos ajustes.
Pero Gaby seguro puede hacer el complemento.
Exacto, Gaby sí me complementa. El ajuste en la cadera. Hay que invitar a Gaby, mi fisioterapeuta.
Muy bien.
A que venga a platicar de la fisioterapia. ¿Quién tiene que hacerla y cómo se debe de hacer? Mercedes Acosta es quiropráctica. Está en la Ciudad de México. Y es International Certified Sports Chiropractor. Para que lo sepan. Es tu quiropráctica en Instagram. Quiropráctica en Twitter y en Facebook, y les doy su WhatsApp por si le quieren mandar un mensajito y que los vea. Es 55 49 37 0137. El teléfono del consultorio, 55 55 16 28 54. Gracias, querida.
Encantada.
Un placer tenerte aquí.
Igualmente.
¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión. 11:40.
Es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio.
Es entretenimiento.
Noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio.
Es W.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión. En su mejor versión.
Mira, yo no sé si Antonio lo tiene claro. Pero, Antonio, ¿sí sabes que nos da pavor la anestesia?
Hola, Marta. Mucho gusto.
Bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, desde luego me queda claro que la gente tiene miedo y pavor a la anestesia.
Pero en particular, Marta y yo.
Ah, bueno. O sea... Quiero decirles que no tienen la patente, que la gente en general tiene muchísimo miedo a la anestesia, la verdad.
Oye, pero a ver, ¿qué te dicen, Antonio?
Pues mira, la gente tiene miedo, he preguntado mucho esto. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es el trasfondo de este miedo? Bueno, desde luego es dormirme y no despertar, ¿no? El miedo mayor es no despertar, no regresar, ¿no? ¿A dónde me voy a ir? Cosas como estas, preguntas como estas, ¿no? Si el viaje tiene ida y vuelta, ¿no? Yo les digo, es un viaje redondo, compraste un boleto de viaje redondo. O sea, sí vas y sí regresas. No vas a ningún lado, estás aquí con nosotros, simplemente vas a dormir y despertar, ¿no? Otra cosa es el perder el control. O sea, la gente que pierde el control, siente que pierde el control, que es, pues, gente que está ocupada en sus vidas y es gente controladora, o en fin, todos tenemos esa parte, ¿no? Que estamos encargados de nuestra vida y de nuestras cosas. Y de repente, pues, lo vamos a dejar de sentir, de oír, de todo. ¿Y qué va a pasar con tal y tal y tal cosa que dejamos ahí en pausa, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente, es esas cosas, el miedo a no regresar y el miedo a perder el control, básicamente, ¿no?
Uh-huh. Oye, el doctor Antonio Covarrubias, déjenme decirles que es médico anestesiólogo y es solamente el único mexicano y el único latinoamericano que ha acreditado las tres etapas de un examen europeo de anestesia que se llama el European Diploma of Regional Anesthesia and Acute Pain Management, que da el European Society for Regional Anesthesia and Pain Therapy. Él es parte del Hospital Inglés, así es que aplausos por eso. Uh-huh. Te felicito mucho.
Muchas gracias.
Fíjate que en una de esas, Rebeca, pues que sí nos anestesia Antonio.
Exacto, fíjate. Exacto.
Mira, en una si de ya esas, tienes nada más este diploma, ya yo confío más, ¿verdad?
Ah, bueno, ok.
Bueno, tienes 25 años como anestesiólogo. Es que hay mil cosas que queremos platicar
sí,
contigo.
Sí, por supuesto, gracias.
Pero 25 años dedicado uh-huh. a la anestesia. Y les decía yo, porque sabes que en este programa tenemos un pool de doctores enormes con especialidades, dobles, triples especialidades. Y siempre hemos dicho, pues, ¿quién es el menos preparado y quién es el más preparado? Uh-huh. Y dicen que el doctor más preparado es el anestesiólogo, Antonio.
Bueno, tenemos gran preparación porque tenemos gran responsabilidad. Yo diría que todos los médicos.
No todos, Antonio.
De acuerdo.
No es lo mismo un anestesiólogo que un ginecólogo.
Bueno, ¿perdón? Pero vamos, pero cada quien hace su papel a todo lo que da. O sea, cada quien hace su papel al 100%. O sea, y cada quien debe estar preparado al 100%. ¿Estás de acuerdo? Es decir, ginecólogo, nadie es menos que nadie. O sea, cualquiera que es especialista, que es médico, que tiene que ver pacientes, debe y tiene la responsabilidad de rendir al 100% y de estar perfectamente preparado para eso, ¿no?
Esa Oye, es la, uh-huh. pero sí están muy bien preparados. A ver, dime, ¿qué es todo lo que estudió un anestesiólogo?
Mira, de entrada estudiamos medicina. ¿Por qué lo digo, Marta? Porque yo de pronto hay pacientes que me preguntan que si nosotros estudiamos medicina, ¿no? Uh-huh. Es bastante decepcionante para nosotros escuchar eso, porque hay gente que no sabe que somos doctores, ¿no? Piensan que somos técnicos en anestesia. No somos técnicos, somos médicos. Estudiamos la carrera de medicina igual que todos los demás.
O sea, seis años de medicina.
Y después hacemos una especialidad de 3 años de anestesia. Uh-huh. Y después de anestesia, muchos hacen o hacemos más cosas, o sea, vamos más allá, vamos por una subespecialidad. Hay subespecialidades en pediatría, en cardioanestesia, neuroanestesia, etcétera. Hay varias subespecialidades y la gente se especializa, se subespecializa en eso también, ¿no? Digamos, en el caso mío, yo soy intensivista antes de ser anestesiólogo. O sea, yo primero, después de medicina, estudié terapia intensiva, ¿no? Fueron 3 años, bueno, fueron 4 en realidad, porque hice un año de medicina interna para poder entrar a hacer la especialidad de terapia intensiva, ¿no? Entonces hice la especialidad y después fui a anestesia y me dedico básicamente a la anestesia.
Oye, entonces, a ver, son 6 años de medicina.
Sí.
Más 3 años de intensivista. Más 3 años de anestesiólogo.
De anestesiólogo, sí. Más 1 año de medicina interna, que fue como un prerequisito para poder entrar a la especialidad de terapia intensiva.
¡Qué locura!
Sí, sí, es una locura.
No, pues entonces sí nos vamos a anestesiar contigo, mi queridísimo.
Bueno.
Antonio, no, oye, mira, ahora.
Ahora, los anestesiólogos hacen 3 años. O sea, el anestesiólogo se prepara 3 años, básicamente, para contestar tu pregunta, después de medicina, correcto.
Ya, ok. Ahora, vamos a dar unas clases de anestesia cañonas, ¿eh?
Ándale, bueno.
Dime la diferencia entre estos 3 tipos de anestesia. La anestesia local, la anestesia regional, la anestesia general.
Sí.
Y no sé si la sedación es otro tipo de anestesia. Sí.
Correcto, digamos exactamente. Es decir, la anestesia local es la que pone, por ejemplo, un cirujano... puede hacerlo, no sé, en su consultorio, un dentista, ¿no? Un dentista para extraer una muela, esa es anestesia local. O van a resecar una lesión en la piel, un lunar.
Un lunarcito.
Un lunar sospechoso o no, y lo van a resecar con anestesia local. Va.
Ok, pero a ver, explícame, ¿qué se usa para anestesia local y cómo funciona en el sistema nervioso, en el centro del dolor, la anestesia local?
Bueno, se pone en el sitio que se necesita anestesiar. Y esto, este anestésico se inyecta con agujas. Se inyecta con agujas, se pone alrededor de la lesión o en la mucosa de la boca donde está el diente, alrededor de esa pieza que se va a trabajar. Y lo que hace el anestésico es literalmente limitar la conducción nerviosa. Es decir, el dolor no se percibe, no se llega a transmitir a través de las vías de dolor, no llega al sistema nervioso, no se registra en el sistema nervioso central, queda, digamos, bloqueado, es justo bloqueado ahí en el sitio donde se va a trabajar, ¿no?
Entonces, ok, pero a ver, entonces espérame, ¿es bloquea el dolor?
Bloquea la conducción nerviosa.
Porque bloquea la conducción. O sea, lo que voy, no duerme el nervio. El dolor que siente esa zona de tu cuerpo no llega al cerebro. No es que tu cuerpo no esté sintiendo dolor, es que no lo registras. Bueno. Pero por eso, cuando te terminan de arrancar la muela y se te pasa la anestesia local, te duele cañón. Porque sí hubo dolor, lo que pasa es que tu cerebro no lo registró.
Claro. Claro, a ver, hay un daño, hay una lesión a los tejidos al que extraer una muela, al usar un bisturí y quitar una lesión en la piel, hay un traumatismo. Se liberan mediadores químicos ahí en el sitio, en esa zona, se liberan mediadores químicos que tocan, que estimulan las terminales nerviosas del dolor. Es una gran cantidad de liberación de sustancias que producen dolor. Estas terminales nerviosas habitualmente van y transmiten ese dolor, esos nervios transmiten el dolor hasta el sistema nervioso. Cuando tú pones anestesia local, lo que haces es frenar. La respuesta, como bien dices, sí se lleva a cabo ahí en el tejido.
Claro,
sí se lleva a cabo en el tejido, pero no se transmitió por todas las vías del dolor hacia el sistema nervioso. De modo que justo como dices tú, cuando pasa el efecto del anestésico local, el dolor...
Te lleva el diablo.
Comienza, sí, comienza. Se llama dolor de rebote o breakthrough pain se llama. Es un dolor de rebote que es importantísimo, fortísimo, ¿no? Entonces a veces hay que... La idea es tomar medicamentos analgésicos para tratar de que el momento que pase el anestésico no sea tan intenso el dolor que se percibe, ¿no?
Ok, entonces, a ver, entonces está bien decir que la anestesia local... Es un bloqueador.
Un bloqueador del dolor en el sitio, correcto.
Bien.
Ok. Vamos con anestesia regional.
Vamos con anestesia
regional. Y dame los ejemplos.
Y este es un tema apasionante, Marta. Es algo que se está desarrollando muchísimo en el mundo desde, digamos que el 2015-16 hacia acá, quizás un poco antes. Digamos ya de manera más estudiada y más elaborada, porque esto se ha hecho desde siempre, ¿no? Y la anestesia regional, ejemplos, pueden ser la anestesia para un parto, la anestesia para una cesárea, la anestesia para adormecer la mitad del cuerpo y operar una rodilla, un pie, por ejemplo, ¿no? Una fractura. Entonces, sin embargo, hoy día la tendencia es a ir más hacia el sitio de que se va a operar. Digamos, si van a operar una rodilla, ya no estamos bloqueando toda la mitad del cuerpo. O sea, no necesitamos bloquear la pierna derecha completa, por ejemplo, aunque sí se hace, digamos, pues. Sí. Pero vamos, me voy a enfocar más en el sitio, en la pierna izquierda, vamos a decir, que es la que se va a operar. Ahí vamos a implementar anestesia regional. ¿Qué quiere decir? Ahí, en esa región que yo necesito anestesiar. O bien un brazo, o bien un hombro. Entonces yo puedo anestesiar el hombro, puedo anestesiar el brazo, puedo anestesiar la muñeca, la mano, ¿no? Y darle a esa parte la anestesia suficiente para que no tenga dolor cuando lo estén operando.
Regresando del corte, ¿cómo es la anestesia general? ¿Y cuál es la diferencia entre la anestesia general y la sedación?
Correcto.
La sedación de una colonoscopía, la sedación porque te tienen que hacer una tomografía y tienes claustrofobia. ¿Qué fármacos utilizan? ¿Cuáles son las etapas? Súper interesante. ¿Por qué uno se siente después muy mal de una anestesia general? ¿Por qué a muchos les da depresión después de la anestesia? ¿Cuánto tiempo tarda la anestesia en salir de tu cuerpo? Todo eso con esta eminencia que tenemos el día de hoy, el doctor Antonio Covarrubias, del Hospital Inglés, en W Radio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
En Chedraui, la cuaresma más fresca. 25% de descuento en todo el departamento de pescados y mariscos. Válido al 1 de abril.
En la Cámara de Diputados dimos un paso histórico en favor de las y los trabajadores. Por eso,
aprobamos la reforma al artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y regular el trabajo extraordinario.
La implementación será gradual hasta el 2030, pero marca un cambio histórico que fortalece el bienestar, la productividad y el equilibrio entre la vida laboral y familiar.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
En el AIFA cumplimos 4 años despegando contigo, conectándote a 44 destinos de México y el extranjero con más de 150 vuelos diarios y 18 millones de viajeros. El aeropuerto más moderno y reconocido como uno de los más bellos del mundo, con procesos ágiles, instalaciones amplias, incluyentes y todos los servicios. Vive la experiencia AIFA. Gobierno de México.
El torneo deportivo más grande del mundo regresa a México y la voz del fútbol te está esperando. La pasión, los goles y la historia. Del primer silbatazo a la gloria final. El balón está en el aire. Y en W, conectamos tu pasión.
Lo mejor de México está en Soriana.
Cebolla blanca a solo $19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Al 1 de abril aplica restricciones.
Para garantizar los derechos de las y los trabajadores de México, el Senado de la República reformó la Constitución para disminuir la jornada laboral a 40 horas semanales.
Su implementación será gradual y concluirá en 2030. Así, esta medida ayudará a reducir el estrés laboral,
a equilibrar el tiempo de trabajo y familia,
y a aumentar la productividad y eficiencia.
66ª Legislatura.
Senado de la República.
¿Sabías que del dinero también se puede aprender jugando?
Sí, ya llegó el concurso de dibujo y pintura infantil Trazos Financieros, el juego está en tus finanzas.
Dibuja tu equipo ahorrador, planea tu jugada financiera y conviértete en el ganador del partido.
Pueden participar niñas y niños de 6 a 12 años.
Tienes hasta el 15 de abril para enviar tu dibujo. ¡Regístrate ahora!
Consulta las bases en www.conducef.gov.mx.
Gobierno de México.
Este martes y miércoles de Chedraui, cebolla blanca a $16.50 el kilo y manzana golden mediana a $32.50 el kilo. Este 31 de marzo y 1 de abril.
Le pega Alexis Gutiérrez, viene con el centro, el rebote de cabeza y adentro.
El último partido de la selección nacional de fútbol se escucha solo aquí, en vivo, en directo y gratis. Este martes 31 de marzo, en punto de las 7 de la noche, al aire, por la frecuencia modulada. Y en digital, en www.radio.com.mx y en nuestra app. El balón está en el aire. La selección mexicana juega en casa. Y su casa es W.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión. En su mejor versión.
Mira, yo no sé, no, yo no sé, francamente, yo no sé si Antonio lo tiene claro. Pero, Antonio, ¿sí sabes que nos da pavor la anestesia?
Hola, Marta. Mucho gusto.
Bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, desde luego me queda claro que la gente tiene miedo y pavor a la anestesia.
Pero en particular, Marta y yo.
Ah, bueno. O sea... Quiero decirles que no tienen la patente, que la gente en general tiene muchísimo miedo a la anestesia, la verdad.
Oye, pero a ver, ¿qué te dicen, Antonio?
Pues mira, la gente tiene miedo, he preguntado mucho esto. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es el trasfondo de este miedo? Bueno, desde luego es dormirme y no despertar, ¿no? El miedo mayor es no despertar, no regresar, ¿no? ¿A dónde me voy a ir? Cosas como estas, preguntas como estas, ¿no? Si el viaje tiene ida y vuelta, ¿no? Yo les digo, es un viaje redondo, compraste un boleto de viaje redondo. O sea, sí vas y sí regresas. No vas a ningún lado, estás aquí con nosotros, simplemente vas a dormir y despertar, ¿no? Otra cosa es el perder el control. O sea, la gente que pierde el control, siente que pierde el control, que es, pues, gente que está ocupada en sus vidas y es gente controladora, o en fin, todos tenemos esa parte, ¿no? Que estamos encargados de nuestra vida y de nuestras cosas. Y de repente, pues, lo vamos a dejar de sentir, de oír, de todo. ¿Y qué va a pasar con tal y tal y tal cosa que dejamos ahí en pausa, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente, es esas cosas, el miedo a no regresar y el miedo a perder el control, básicamente, ¿no?
Uh-huh. Oye, el doctor Antonio Covarrubias, déjenme decirles que es médico anestesiólogo y es solamente el único mexicano y el único latinoamericano que ha acreditado las tres etapas de un examen europeo de anestesia que se llama el European Diploma of Regional Anesthesia and Acute Pain Management, que da el European Society for Regional Anesthesia y Pain Therapy. Él es parte del Hospital Inglés, así es que aplausos por eso. Uh-huh. Te felicito mucho.
Muchas gracias.
Fíjate que en una de esas, Rebeca, pues que sí nos anestesia Antonio.
Exacto,
Fierro.
Exacto.
Mira, en una si de ya esas tiene nada este más diploma, él. Ya yo confío más, ¿verdad?
Ah, bueno, ok.
Bueno, tienes 25 años como anestesiólogo. Es que hay mil cosas que queremos platicar
sí,
contigo.
Sí, por supuesto, gracias.
Pero 25 años dedicado uh-huh. a la anestesia. Y les decía yo, porque sabes que en este programa tenemos un pool de doctores enormes con especialidades, dobles, triples especialidades. Y siempre hemos dicho, pues, ¿quién es el menos preparado y quién es el más preparado? Uh-huh. Y dicen que el doctor más preparado es el anestesiólogo, Antonio.
Bueno, tenemos gran preparación porque tenemos gran responsabilidad. Yo diría que todos los médicos.
No todos, Antonio.
De acuerdo.
No es lo mismo un anestesiólogo que un ginecólogo.
Bueno, ¿perdón? Pero vamos, pero cada quien hace su papel a todo lo que da. O sea, cada quien hace su papel al 100%. O sea, y cada quien debe estar preparado al 100%. ¿Estás de acuerdo? Es decir, ginecólogo, nadie es menos que nadie. O sea, cualquiera que es especialista, que es médico, que tiene que ver pacientes, debe y tiene la responsabilidad de rendir al 100% y de estar perfectamente preparado para eso, ¿no?
Esa Oye, es la, uh-huh. pero sí están muy bien preparados. A ver, dime, ¿qué es todo lo que estudió un anestesiólogo?
Mira, de entrada estudiamos medicina. ¿Por qué lo digo, Marta? Porque yo, de pronto, hay pacientes que me preguntan que si nosotros estudiamos medicina, ¿no? Uh-huh. Es bastante decepcionante para nosotros escuchar eso, porque hay gente que no sabe que somos doctores, ¿no? Piensan que somos técnicos en anestesia, No somos técnicos, somos médicos. Estudiamos la carrera de medicina igual que todos los demás.
O sea, seis años
de medicina. Y después hacemos una especialidad de 3 años de anestesia. Uh-huh. Y después de anestesia, muchos hacen o hacemos más cosas. O sea, vamos más allá. Vamos por una subespecialidad. Hay subespecialidades en pediatría, en cardioanestesia, neuroanestesia, etcétera. Hay varias subespecialidades. Y la gente se especializa, se subespecializa en eso también, ¿no? Digamos, en el caso mío, yo soy intensivista antes de ser anestesiólogo. O sea, yo primero, después de medicina, estudié terapia intensiva, ¿no? Fueron 3 años, bueno, fueron 4 en realidad, porque hice un año de medicina interna para poder entrar a hacer la especialidad de terapia intensiva, ¿no? Entonces hice la especialidad y después fui a anestesia y me dedico básicamente a la anestesia.
Oye, entonces, a ver, son 6 años de medicina.
Sí.
Más 3 años de intensivista.
Uh-huh.
Más 3 años de anestesiólogo.
De anestesiólogo, sí. Más 1 año de medicina interna, que fue como un prerequisito para poder entrar a la especialidad de terapia intensiva.
¡Qué
¿no?
locura!
Sí,
no,
sí, pues es una locura.
No,
sí,
pues entonces sí nos vamos a anestesiar contigo, mi queridísimo.
Bueno.
Antonio, no, oye, mira, ahora
los anestesiólogos hacen 3 años. O sea, el anestesiólogo se prepara 3 años, básicamente, para contestar tu pregunta, después de medicina, correcto.
Ya, ok, ahora, vamos a dar unas clases de anestesia cañonas, ¿eh?
Ándale, bueno.
Dime la diferencia entre estos 3 tipos de anestesia.
Uh-huh.
La anestesia local,
uh-huh,
la anestesia regional,
sí,
la anestesia general,
sí,
y no sé si la sedación es otro tipo de anestesia. Sí.
Correcto, digamos exactamente. Es decir, la anestesia local es la que pone, por ejemplo, un cirujano... puede hacerlo, no sé, en su consultorio, un dentista, ¿no?
Ajá.
Un dentista para extraer una muela, esa es anestesia local. O van a resecar una lesión en la piel, un lunar.
Un lunarcito.
Un lunar sospechoso o no, y lo van a resecar con anestesia local. Va.
Ok, pero a ver, explícame qué se usa para anestesia local y cómo funciona en el sistema nervioso, en el centro del dolor. La anestesia local.
Bueno, se pone en el sitio que se necesita anestesiar. Y este anestésico se inyecta con agujas. Se inyecta con agujas, se pone alrededor de la lesión o en la mucosa de la boca donde está el diente, alrededor de esa pieza que se va a trabajar. Y lo que hace el anestésico es literalmente limitar la conducción nerviosa. Es decir, el dolor no se percibe, no se llega a transmitir a través de las vías de dolor, no llega al sistema nervioso, no se registra en el sistema nervioso central, queda, digamos, bloqueado, es justo bloqueado ahí en el sitio donde se va a trabajar, ¿no?
Entonces, ok, pero a ver, entonces espérame, uh-huh, ¿bloquea uh-huh el dolor?
Bloquea la conducción nerviosa.
Porque bloquea la conducción. O sea, lo que voy, no duerme el nervio. El dolor que siente esa zona de tu cuerpo no llega al cerebro. No es que tu cuerpo no esté sintiendo dolor, es que no lo registras. Bueno. Pero por eso, cuando te terminan de arrancar la muela y se te pasa la anestesia local, te duele cañón. Porque sí hubo dolor, lo que pasa es que tu cerebro no lo registró.
Claro. Claro, a ver, un daño, hay una lesión a los tejidos al extraer una muela, uh-huh, al usar un bisturí y quitar una lesión en la piel, hay un traumatismo. Se liberan mediadores químicos ahí en el sitio, en esa zona, se liberan mediadores químicos que tocan, que estimulan las terminales nerviosas del dolor. Es una gran cantidad de liberación de sustancias que producen dolor. Estas terminales nerviosas habitualmente van y transmiten ese dolor, esos nervios transmiten el dolor hasta el sistema nervioso. Cuando tú pones anestesia local, lo que haces es frenar la respuesta, como bien dices, sí se lleva a cabo ahí en el tejido.
Claro,
sí se lleva
claro
a cabo en el tejido, pero no se transmitió por todas las vías del dolor hacia el sistema nervioso. De modo que justo como dices tú, cuando pasa el efecto del anestésico local, el dolor
te lleva al diablo.
Comienza, sí, comienza. Se llama dolor de rebote o breakthrough pain se llama. Es un rebote, dolor de rebote, que es importantísimo, fuertísimo, ¿no? Entonces a veces hay que, la idea es tomar medicamentos analgésicos para tratar de que el momento que pase el anestésico no sea tan intenso el dolor que se percibe, ¿no?
Ok, entonces, a ver, entonces está bien decir que la anestesia local es un bloqueador.
Un bloqueador del dolor en el sitio, correcto.
Bien, ok. Vamos con anestesia regional.
Vamos con anestesia regional.
Y dame los ejemplos.
Y este es un tema apasionante, Marta. Es algo que se está desarrollando muchísimo en el mundo desde, digamos que el 2015, 16 hacia acá, quizás un poco antes. Digamos ya de manera más estudiada y más elaborada, porque esto se ha hecho desde siempre, ¿no? Y la anestesia regional, ejemplos, pueden ser la anestesia para un parto, la anestesia para una cesárea, la anestesia para adormecer la mitad del cuerpo y operar una rodilla, un pie, por ejemplo, ¿no? Una fractura. Entonces, sin embargo, hoy día la tendencia es a ir más hacia el sitio de que se va a operar. Digamos, si van a operar una rodilla, ya no estamos bloqueando toda la mitad del cuerpo. O sea, no necesitamos bloquear la pierna derecha completa, por ejemplo, aunque sí se hace, digamos, pues. Sí. Pero vamos, me voy a enfocar más en el sitio, en la pierna izquierda, vamos a decir, que es la que se va a operar. Ahí vamos a implementar anestesia regional. ¿Qué quiere decir? Ahí, en esa región que yo necesito anestesiar. O bien un brazo, o bien un hombro. Entonces yo puedo anestesiar el hombro, puedo anestesiar el brazo, puedo anestesiar la muñeca, la mano, ¿no? Y darle a esa parte la anestesia suficiente para que no tenga dolor cuando lo estén operando.
Regresando del corte, ¿cómo es la anestesia general? ¿Y cuál es la diferencia entre la anestesia general y la sedación?
Correcto.
La sedación de una colonoscopía, la sedación porque te tienen que hacer una tomografía y tienes claustrofobia. ¿Qué fármacos utilizan? ¿Cuáles son las etapas? Súper interesante. ¿Por qué uno se siente después muy mal de una anestesia general? ¿Por qué a muchos les da depresión después de la anestesia? ¿Cuánto tiempo tarda la anestesia en salir de tu cuerpo? Todo eso con esta eminencia que tenemos el día de hoy, el doctor Antonio Covarrubias, del Hospital Inglés, en W Radio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión. 11:57.
La espera terminó. Las estrellas están listas. Cada jugada, cada grito, cada gol. Directo a tus oídos. Vive las emociones del torneo más esperado del verano. Solo aquí. El balón está en el aire. Y estamos al aire. En W. Conectamos tu pasión.
El Chedraui.